Start your engine!
Se encienden los motores.
Daniel Cortés y Henry Díaz aprietan el acelerador a fondo.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Señores, a ritmo del rey del pop, iniciamos esta nueva edición de Punto RPM con toda, absolutamente con toda, porque como siempre los motores a través de otros sentidos aquí en Inci Radio, la radio incluyente. Bueno, Henry, ¿cómo vamos? Qué gusto saludarlo.
Daniel, qué gusto tenerlo por acá, por favor. Hacía falta tenerlo por acá, por favor.
Dios, es que he estado lleno de cosas, hombre, llenísimo, de verdad. No he podido descansar ni siquiera lo suficiente, he tenido muchísimas cosas encima, todo, pero bueno, ahí vamos, con calma.
Pero bueno, eso es lo importante, que seguimos acá a través de estos micrófonos trayendo la mejor información de los motores a través de otros sentidos, Daniel.
Claro que sí, y ¿qué le parece si iniciamos con un poquito de electrificación, a ver si de pronto un corrientazo nos como que nos espabila un poco?
Cuente a ver, por favor.
Bueno, señor, resulta que BYD Song Plus EV, es decir, eléctrico EV, Electric Vehicle, ya está en Colombia y les tengo cositas interesantes porque esto como que sí es de alto voltaje. Bueno, sucede lo siguiente, y es que desde su llegada al país en 2022, el BYD Song Plus logró un sitio muy privilegiado realmente en el mercado colombiano, porque fue uno de los primeros vehículos que masificó y democratizó los híbridos enchufables en el país. Recordemos que la Song Plus, antes de este EV, pues era híbrida, ¿no? A mí me parece bien interesante porque claramente tiene un diseño moderno, es amplia, me gusta, es una de las más amplias del segmento, un muy buen interior, un muy buen equipo de confort y, por supuesto, lo que más me gusta a mí, un buen equipo de seguridad. Además se está complementando con una mecánica que permite recorridos urbanos en modo 100% eléctrico, y eso me parece maravilloso porque a finales de 2024, de hecho, la marca china trajo a Colombia la actualización de este modelo, luciendo un frontal mucho más bonito, obviamente nuevo, muy nuevo, y un notable aumento de potencia, que eso es algo importante para nuestra topografía. Ahora bien, la Song Plus nos dio otro paso importante, y es que quiere conquistar el segmento de los SUV eléctricos para adoptar un conjunto motriz totalmente eléctrico, ubicándose como una opción intermedia entre los Yuan Plus y el CL-Lion 7. Recordemos cómo estamos en temas de BYD, porque la gente dice, bueno, ¿y estos nombres de dónde salen? Bueno, hay dos secciones importantes en BYD, ¿no? Sí. Está la Dynasty y está la Mar, ¿sí? La del mar. Porque las Dynasty hacen referencia a las culturas chinas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Song, Tang, Yuan. Es un poquito de historia, pero sí, es cierto. Las dinastías chinas que son importantísimas, ¿no? La más popular entre la sociedad es la dinastía Ming, por ejemplo. Pero también tenemos las de la mar, ¿no? Con nombres marinos, como por ejemplo Dolphin, que es carrito compacto intermedio de BYD. Tenemos el Seal, tenemos el Sea Lion, ¿no? Ajá. Tenemos el Dolphin Mini, o aquí le decimos Seagull, ¿sí? En otros mercados se conoce como Dolphin Mini. Y también tenemos la grande, la Shark. que es una pickup eléctrica hermosísima que yo la vi y me gustó. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero volviendo a BYD, Song Plus eléctrico, pues si bien es cierto, este, como ya les decía, es un modelo de la, línea o de la familia Dynasty de BYD. Recibió un frontal de la gama Ocean, ya no es Mar, es Ocean. Yo sí decía Mar, no, es Ocean. Y de hecho se conoce en algunas regiones del mundo como el CLU, ¿sí? Es decir, cambia de familia, pero aquí la conocemos con la familia Dynasty. Eso sí, esta camioneta recibió todos los retoques estéticos que ya de algún momento se habían conocido en el modelo híbrido enchufable, pero se acompañan de un muy completo equipamiento de confort y seguridad. A mí eso es lo que más me importa de un vehículo. Y no es porque el BYD Song Plus EV tenga nada de híbrido, porque pues sucede que en China, por ejemplo, BYD tiene dos líneas de modelos que son los Dynasty, ya les había dicho, Song Plus, Song Pro, Han, Yuan, Yuan Plus, Yuan Up, ¿cierto? Con un estilo más formal, inspirado en esas dinastías de las que ya le hablé, pero también están los Ocean. Aquí nos lo repasan perfectamente el Seagull, que me encanta, es uno de los carros más bonitos. De hecho, el diseñador del Seagull, hay un dato curioso, fue el diseñador de Lamborghini, y por eso ustedes ven ese frontal muy, muy Lamborghini del Seagull o Dolphin Mini. A mí, ese es uno de mis carros favoritos de BYD, debo confesarlo. Porque mire, está el Seagull, está el Seal, está el Sea Lion y está el Dolphin. Obviamente, pues esto es un diseño más enfocado en el mar y en el ambiente marino. Pero este modelo recogió como ambos estilos y los combinó para crear un modelo diferente dentro de la marca. Y eso me gusta porque, en efecto, sus luces LED, por ejemplo, son afiladas en forma de C. Y eso nos va a recordar, por ejemplo, a las del Seal y a las del Sea Lion, ¿cierto? Pero el frontal es limpio y muy estilizado, y los ductos laterales del mismo, además de la entrada de aire inferior, son como los de la versión híbrida enchufable, y la obvia diferencia es que en este caso, porque es un eléctrico, no hay una parrilla frontal. El lateral se mantiene igual a como lo conocemos en los modelos híbridos, pero la parte trasera tiene unas nuevas ópticas con retoques en el bumper y un skid plate decorativo. A mí me parece muy chévere, la verdad. Es un carrito bastante grande, porque es una camioneta grandecita, porque tiene 4.78 metros de largo por 1.89 de ancho y 1.66 de alto. ¡Ay, perfecto! No me tengo que agachar tanto para subirme. Además de una altura libre al suelo de 18 centímetros. Obviamente tiene unas llantas de 235-50R19, es decir, el rin es de 19 pulgadas y está acompañada de unos rines bitono bien bonitos. Para Colombia, se va a ofrecer en los colores gris tiempo, blanco nieve, gris humo y azul glaciar. A mí me gusta mucho el color gris humo, la verdad. Me parece bellísimo. Este último color es exclusivo de la versión eléctrica, porque no está disponible para las versiones híbridas, ¿no? Y me parece genial. Ese azul es muy bonito realmente. Y si bien es cierto, por fuera tiene esa combinación de estilos, el interior sí es claramente de un BYD de la familia Dynasty, porque está manteniendo un diseño muy sobrio, unas líneas muy rectas, unas superficies muy suaves. En la parte posterior también mantiene un diseño similar, conserva unos asientos delanteros deportivos tapizados en cuero. Además tiene un maletero o un baúl, que nosotros llamamos, de 552 litros, o sea, ahí le cabe maletas y mercado, que es lo más importante, que es lo que uno lleva hoy.
Claro.
Ah, bueno, las mascotas también, por supuesto. Pero hay novedades en esta BYD Song Plus eléctrica, y es que está la nueva parrilla, la pantalla táctil giratoria, como nos tiene acostumbrados BYD, pero de 15.6 pulgadas, es gigantesca. Además tiene un karaoke y actualizaciones inalámbricas con un head-up display. ¿Usted se imagina hacer karaoke en esa camioneta? Me encanta. Pero también tiene un sistema de sonido.
¿Sí?
Sí, claro. Tiene un, además, esto está perfecto para un karaoke, porque mire, tiene un sistema de sonido Infinity de 10 parlantes. Selector de marchas transparente al estilo Volvo, que me gusta. Y además es tipo switch, es decir, usted no ve una palanca, sino es como un joystick o algo muy parecido, o una botonera. Además de una calefacción, una ventilación en los asientos muy, muy buena. Además de un volante también que es calefactable, es hora de decir que ese volante es multifunción. Todo esto se complementa con un tablero digital de 12.3 pulgadas. Oiga, esos tableros cada vez están más grandes.
Más grande, ¿no?
Tiene Apple CarPlay, obvio, y Android Auto inalámbricos. Muy bien. Asistente personal de Hi BYD. Ahora todo el mundo tiene Hi, no sé qué, Hi, sí sé más. Pero sí, es verdad. Tiene un cargador inalámbrico, climatización automática bizona, asientos delanteros con ajuste eléctrico, iluminación ambiental, techo panorámico, volante forrado en cuero sintético, portón trasero eléctrico, es decir, la puerta de atrás se abre eléctrico y usted no tiene que estar soltando medio mercado para coger la manija y abrirla.
Ay, qué ¿sí? maravilla, sí.
Entonces, eso me parece chéverísima. Retrovisor interior electrocrómico, o sea que si el de atrás le está haciendo con las luces altas que le va a quemar la retina, ajá, pues usted activa la opción para que el espejo no refleje esas luces. Además de un encendido remoto y un acceso mediante tarjeta NFC. Ah, vaya, vaya. Muy al estilo Tesla, ¿no?
Sí.
Pero obviamente es súper seguro porque tiene 7 airbags, ABS, EBD, control de tracción, control de estabilidad, control de descenso, asistencia de arranque en pendientes, además, monitor de presión de llantas, freno de parqueo eléctrico. Tiene esos autohold buenísimo porque usted no tiene que estar en el bendito trancón con el pie ahí dormido en el acelerador, en el freno, no. Eso tiene autohold y es muy bueno. Además de una cámara 360 que funciona muy bien. También tiene asistencias avanzadas a la conducción. Eso es muy importante, como mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego, control crucero adaptativo, frenado de emergencia, detección de señales de velocidad, detección de fatiga del conductor, en fin. Tiene todo, porque es que al llegar a Colombia, de hecho, con el airbag central delantero y el paquete completo de asistencias, le aplica la calificación de 5, ojo, 5 estrellas en seguridad que le otorgó Euro NCAP, y es que le alcanzó la calificación más alta al lograr un 90% de protección contra ocupantes adultos y un 86% de ocupantes infantiles. O sea, esta camioneta viene con todo,
con toda, es como debe
súper
ser
seguro. Y mire, la potencia, que también es chévere, porque mire, 214 caballos de potencia, 110 newtons metros de torque. Es hora de decir que ese torque está disponible a partir del momento en que usted pisa el acelerador. O sea que eso le va a dar un arrancón bien fuerte, así que sujétese bien a la silla porque es chévere, ¿no? Tiene una batería bastante interesante porque es de 71.8 kilowatts hora y tiene hasta 405 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. O sea, tiene cositas, pero ¿qué le parece si bajamos un poquito? Porque uh-huh, llegamos a lo más importante, la platica, el precio. La verdad, Henry, para ser honesto,
dígame que está en valor asequible.
Pues asequible no es, pero no es cara para lo que trae. O sea, es algo así como el carro chino que te da valor por tu dinero.
Ok.
O sea, es calidad-precio y cantidad-precio. A mí no me parece que esté costoso. O sea, por todo lo que estamos viendo que trae, no me parece costoso. Eso sí, no lo puede tener todo el mundo, por supuesto. Obviamente son personas que sean de estrato 4 o 5 para arriba. Si es que lo medimos de esa manera, porque okay, nos cuesta la bobadita de 189.990.000 pesos. Las primeras entregas están previstas para julio y tendrá como principal objetivo enfrentar al Kia EV5, que me encanta, que es el tercer carro eléctrico más vendido del país, junto a los carros Yuan, Up y Seagull de BYD. O sea, BYD quiere quitarse de lado a Kia y quedar como los reyes en el podio de tres vendidos. Entonces, ¿usted se imagina eso? Que BYD domine el mercado de los híbridos y los eléctricos y que se saque del lado a Kia y a Toyota, que usted sabe que vende de alguna manera, exacto, sus vehículos, sí, con cero emisiones o con menos emisiones contaminantes. Entonces, ahí tiene, me gustó, me parece chévere. Vale la pena, sí, la Song Plus EV, es decir, eléctrica, para nuestro país. ¿Cómo la vio?
Venga, me gusta. Está bien, está chévere. Me parece como... Está asequible, como le decíamos. Está apenas para todo lo que trae. Me parece también una camioneta muy, muy bonita. Y más lo que usted menciona. Cada vez más grande la pantalla. El sonido Infiniti, que la verdad me parece muy buen sonido también. Y la seguridad, que es destacable. Y es importante mencionarla, ¿no?
Exactamente. Vale la pena.
Y el baúl.
Uy, sí, porque es que hace muchísima falta... pues imagínese tener un baúl grande para poder llevar cosas para poder llevar mascotas, para poder llevar el mercado o no sé, cuando usted viaje.
¿Sí? Exacto, sí, ahí está, apenas, amigo. Oiga, amigo, hablando de todo un poco también, usted se ha preguntado de pronto, ¿cuáles son las 10 marcas más elegidas por los millonarios? Ya que usted está hablando de carros de 4, 5, 6, estrato.
Más o menos, porque yo en algún momento llegué a leer algo relacionado con eso y obviamente está Rolls-Royce, está Bentley, está Lamborghini también, obvio. Y aunque no lo parezca, si bien es cierto, está ahí por encimita está Mercedes, BMW y Audi. Estamos hablando de gente súper rica que busca
eso, le iba a decir, carísimos. No. ¿No? Eso le está diciendo, no, millonarios, no multimillonarios. O sea, para tener en cuenta, desde ahí partimos, ¿no?
Sí.
Entonces, este listado es de las 10 más elegidas por millonarios, no multimillonarios, okay. ni billonarios, para tenerlo ahí en cuenta.
No, pues imagínese.
Ya es otro cuento, ahí sí ya empieza a aspirar a unas marcas más mencionadas, más fuertes, como lo que dice Daniel.
Aston Martin tiene mi corazón.
Sí, se alcanza.
Pues de pronto sí, la Honda me encanta. La Honda es de esos carros hermosos. Pero cuéntenos.
¿Y qué dice Rivian?
¿Cómo?
Rivian.
¿Rivian? Sí. Rivian es eléctrica.
No, puede ser, pero mire.
Camionetas eléctricas. No me gusta tanto, ha tenido problemas de calidad en Estados Unidos, pero bueno.
Okay. Ahí va. Esa es la que está en el puesto, esa marca es la que está en el puesto 10. Porque Global Mobility, firma especializada en inteligencia automotriz, mencionó e hizo este listado con los multimillonarios de Estados Unidos y sacaron el top 10 muy claro en cuanto a marcas de preferencia. Este ranking, para las personas que nos están acompañando hasta ahora en Punto RPM, considera factores como producción, ventas, tecnología e innovación. Esto me parece muy importante porque los que están en los primeros puestos son esas marcas que usted puede personalizar con ciertas cositas, y además de eso ofrece lo más importante también, lo que hablamos con Daniel, aparte de seguridad, es confiabilidad y durabilidad. Que eso es algo que le falta mucho a las relaciones actualmente y también a los automóviles y demás, ¿no? Y exacto. Herramientas.
Sí, ok.
Entonces, por eso, bueno. Cuando uno escucha estas marcas o estos señores millonarios escuchan estas marcas, ellos creen que y lo asocian con esto, con durabilidad, confiabilidad y también con innovación.
Y no.
Entonces, ¿preparado? ¿Listo? Bueno, pues tu día ya lo mencioné, Rivian, el número 9 es Porsche, el 8 es Lexus, el 7 es Ford, 6 Audi, 5 okay. Toyota, 4 Land Rover, 3 Mercedes-Benz, 2 BMW, okay. Y el número 1 sigue repitiendo y se sigue manteniendo los señores de Tesla. Ahí está, miren, los multimillonarios de Estados
Reaccioné
Unidos.
Reaccioné a todas.
Uh-huh. Pero bueno, pues Tesla sí es, creo que es el más, por el tema también de personalización, ¿no?
Pues es que usted puede tener un Tesla y usted lo puede personalizar como usted quiera. 57,000 colores e interiores y configuraciones. Pero usted se ha puesto a pensar, señor millonario, si realmente ese Tesla le va a durar lo suficiente y si está bien ensamblado y si además... ha pensado pronto cuánto le va a costar la batería cuando le tenga que cambiar y prefiera más bien hacer lo que hizo este señor influencer de prenderle fuego porque valía más la batería que el mismo carro.
Hijo madre, eso sí.
O sea, no me parece que Tesla. Es más, yo siento que Tesla cada vez está perdiendo más su valor. Tesla es muy funable desde muchas ópticas, desde sí. Lo personal, como conocedor de carros, muy funable. A mí me gustan, me parecen bonitos los diseños, eso no lo niego.
Aunque también son recuerde que es una marca nueva, ¿no?
Pero eso es Henry, uno. Ya lleva ¿cuánto? Casi 15 años por en el mercado. Sí, pero es que, o sea, Henry, a ver, ¿cómo le explico? Esto se los digo a mis estudiantes de consultorio jurídico.
Ajá.
Y con esto hago relación con los carros. O sea, entiendo que se equivoquen, porque es que el carro perfecto no existe. Y que se enmienden los errores, porque sobre todo, si uno sabe que se equivocó, la mejor manera de aceptarlo es enmendando. Pero el problema es que ellos aceptan que se equivocan, pero no enmiendan. Y por el contrario, se siguen equivocando. El volante nuevo de Tesla, por ejemplo... muy bonito, yo no voy a decir que no tiene un diseño atractivo, pero no es funcional, ¿sí? No es funcional, por eso es que usted no ve carros con ese tipo de volantes, ¿no? Los volantes deben ser circulares, ¿sí? No deben ser a medias, no deben ser tipo joystick, no se puede. Mercedes-Benz hace mucho tiempo, en el 96, hizo un carro concepto bellísimo con un volante estilo palanca, no se puede. O sea, muy bonito, sí, la intención maravillosa, sí, pero no se puede, no se puede porque necesita un buen rango y sobre todo atender a la biomecánica de las manos para usted poder maniobrar en caso de una emergencia. Usted se imagina tener una palanca y necesitar maniobrar urgentemente y no saber cómo hacerla en una emergencia, o incluso un timón como el de Tesla. Usted está acostumbrado a manejar por completo un timón redondo y una emergencia necesita un buen rango de giro y tenga que maniobrar rápido el carro. Con un timón a medias eso no se puede, ¿sí? No se puede. Es decir, muy bonito, sí, no lo niego, muy bonito, sí, muy atractivo, sí, pero no conveniente. No todo lo atractivo es necesariamente bueno. Lo mismo pasa con Tesla en general. Atractivo sí. Es.
Porque el Joke, o sea, ese famoso diseño, o sea, hay varios usuarios que dicen que, o sea, está uno de los que dicen que lo bueno es que mejora la visibilización y la conducción, pero hay otros que, como dice Daniel, consideran que es incómodo y difícil de usar, especialmente para maniobrar, y algo que no mencionó Daniel y que hay que rescatar, lo que es el estacionamiento, la forma de parquear como tal, ¿no?
Eso no mejora en teoría el manejo.
Por eso, o sea, para mal, por eso, al contrario.
Ajá, no, es lo vuelve supremamente tedioso. O sea, usted tendría que activar la opción, si el carro la tiene, para que se parquee absolutamente solo, porque usted no va a poder parquear con ese timón nunca en su vida. O sea, ni en sus sueños más recónditos. Ahora, eso no quiere decir que sea malo, no. Que es inconveniente, sí. Porque no es físicamente viable, por supuesto. Porque no responde a la biomecánica de las manos. Que la biomecánica es que usted lo mueva correctamente. Perdón que moví el micrófono.
Ahí nos dejó, pero manejando ya.
Sí, perdón, tranquilo, lo choqué. Pero en teoría es que usted coja, y se lo mostró a Henry, es que usted tenga la suficiente movilidad de las manos para usted sentir el control del carro, porque además eso responde a un estímulo psicológico también. O sea, a una reacción psicológica. Que usted tenga el control y eso le dé más seguridad. En una situación de emergencia, a la hora de tener que esquivar a alguien o algo, con un timón como ese va a ser más complicado. Y el parqueo, o sea, déjeme decirle, pero fuera de eso, que eso es solo un pequeño aspecto, uno pequeño, la pintura, los acabados, los ensambles y las fallas electrónicas que tiene, sobre todo esa pantallísima, bellísima, perfecta, bonita, donde se gestiona todo, por si usted no tiene pantalla, no tiene carro. Y si usted además está andando con un carro que tiene un enrase muy malo, ¿cómo lo va a vender?
¿Sí? ¿Sabe que lo otro? ¿Sabe cuánto cuesta cambiar el volante? Porque usted lo puede cambiar directamente con Tesla.
¿Cuánto?
$700.
$700 vienen siendo aproximadamente unos...
3.200.000.
Sí, ¿cierto? Uh-huh. 2.200.000 pesos por
3.200.000
por un volante. No.
Ese es el problema, pero es que parece más un timón de avión. Si usted lo mira.
Exacto, sí, claro. De hecho, sí, se inspira en los timones de los aviones, pero es que y los aviones, los timones de los aviones responden a la biomecánica de las manos de los pilotos, porque es que ellos no tienen que maniobrar un avión como se maniobra un carro. Claro, que lo tienen que acelerar y demás para poderlo, porque hay en las pistas de rodaje, en las calles de rodaje, un avión se comporta similar a un carro. Pero es que usted no tiene que dar una dirección completa y usted no puede pretender que un avión tenga un rango de giro similar al de un carro, porque eso no va a pasar jamás. Es un cuerpo gigantesco, o sea, es que ni siquiera dos camiones, ¿sí me entiende? Entonces, es distinto, pero son buenas intenciones de Tesla, pero no son las mejores. Ahora bien, si lo ponemos a nuestra realidad, de hecho, estaba viendo que día que Tesla está teniendo muchos problemas... con sus ventas alrededor del mundo. Han bajado significativamente, sí, desde que Elon Musk tomó ese cargo, digamos, burocrático en los Estados Unidos apoyando a Trump. Eso le ha jugado tanto y tan duro que ya se sentó a hablar con el presidente y dijo, bueno, bajémosle un poquito porque me estoy perjudicando, mi imagen está por el suelo, o por lo menos no es muy favorable, y mi empresa se me está cayendo a pedazos.
Lo mismo está pasando con Xiaomi. Recuerde, eso lo mencionamos en el anterior programa. A pesar de que sí, tuvo una época en la cual empezó a vender como locos, ya se estancó y ahora empezó a reducir las ventas. Eso lo mencionamos en el anterior programa. Y,
cierto.
Y la verdad deja pensando. Mira, así rápidamente con crecimientos en ventas. ¿Listo?
A
rápidamente
ver.
Y con eso hacemos una pausa. Kia ha experimentado un crecimiento de 43.8% en ventas en febrero del 2025, superando en Renault en el primer lugar. Estamos hablando así aquí como tal en Colombia. Sí, Renault, a pesar de perder el primer lugar en febrero, mantiene su crecimiento de 18.6. Mazda ha subido al tercer puesto de ventas con un crecimiento de 27.7% en febrero del 2025. BYD, MG y Volvo han mostrado un crecimiento significativo en ventas, impulsando las demandas de vehículos eléctricos e híbridos. Aquí rápidamente, las que más han caído aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, Toyota reportó una fuerte caída de 33.5% de ventas en febrero de 2025. ¿Se acuerda que estaba entre los primeros puestos el año pasado, Daniel?
Sí, sí me acuerdo.
Ha reducido muchísimo. Ford y Mercedes-Benz también han experimentado caídas en ventas durante febrero del 2025. Entonces, para tener en cuenta, Daniel, y hagamos una pausa rápido, por favor. Discúlpeme.
Claro que sí, vamos a una pausa y volvemos con la segunda parte de Punto RPM.
Una pausa, ya regresamos con Punto RPM.
Inci Radio Podcast.
Los cinco técnicos de fútbol con más títulos. Puesto 5 para Carlo Ancelotti, el técnico más ganador de la Champions League. Ha ganado 29 títulos, 13 con el Real Madrid, 8 con el Milan, 3 con el Chelsea, 3 con el Bayern Múnich y 1 con la Juventus y el PSG. 4 para Valery Lobanovsky, el maestro del fútbol moderno, quien dirigió en el Dinamo de Kiev, Dnipro, la selección soviética y la ucraniana y que logró 33 títulos. 3 para el más veterano de la Champions, el rumano Mircea Lucescu. 35 títulos en 5 equipos, el Shakhtar Donetsk, el Dinamo de Bucarest, Rapid Bucarest, el Galatasaray y el Zenit. 2 para Pep Guardiola, quien responde con un palmarés de 38 títulos, 14 con el Barcelona, 7 con el Bayern Múnich y 17 con el Manchester City. Puesto 1 para el escocés Sir Alex Ferguson, quien ganó 49 títulos en equipos como el St. Mirren, el Aberdeen y el Manchester United, este último con el que ganó 38, entre ellos 13 títulos de la Premier, 2 Champions y un 60% de victorias en 1.500 partidos. Un dato curioso, el día que decidió retirarse el Manchester United, las acciones del equipo bajaron 4%. La importancia de un técnico como Alex Ferguson.
Inci Radio Podcast, www.inci.gov.co/inciradio. Inci Radio Podcast.
iPhone, iPad, iMac, iTunes. ¿Alguna vez ha preguntado qué significado tiene la I en cada uno de los productos? Según el mismo Steve Jobs, la I, que apareció por primera vez en 1998 con el iMac, tiene varios significados relacionados con la visión de Apple. En una entrevista de la revista Reader's Digest, Jobs explicó que representan los cinco conceptos claves de Apple que se complementan entre sí. Estos son Internet, Individual, Instruir, Informar e Inspirar. También es importante mencionar que la letra expresa la identidad del usuario con la marca y por supuesto que actualmente no todos los productos llevan la letra I en su nombre, pero ya sabemos básicamente qué significa la I en cada uno de estos elementos en los cuales lo han utilizado, ¿no?
Inci Radio Podcast, www.inci.gov.co/inciradio.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM. En la radio incluyente se habla de educación inclusiva. Docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. Libreta de apuntes. Lunes a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Jueves a las 6 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. Inci Radio.
Un día lo soñamos.
Desde el primer momento en el que llegué aquí a Inci Radio, me pude dar cuenta que todos mis sueños empezaban a ser realidad.
Y hoy, 10 años después, podemos decir que es una realidad.
30.000 oyentes en 99 países. 80% están en Colombia. La emisora oficial de las personas ciegas.
Inci Radio conecta a Colombia y al mundo con la discapacidad visual.
Bonjour, je suis Briac. Bienvenue à Paris. Je vous invite à écouter la station de radio Inci.
Inci Radio, 10 años.
Y recuerden siempre ser felices a pesar de cualquier circunstancia. Siempre tiene que poner la mejor cara.
Inci Radio. Sigamos juntos creando recuerdos imborrables.
Inci Radio.
Volvemos a pista. Punto RPM al aire.
Esto es lo que suena de fondo, es poesía en movimiento. Estos son los motores V12. Qué bonitos sonidos, ¿no? Uf, son maravillosos. El único problema es que ese vehículo no era nada seguro. Acordándome también acá de varias cosas. En la época actual, ¿se acuerda en la famosa curva de Tamborello y así sucesivamente?
Sí, de hecho Ayrton Senna cumplió o 31. Un aniversario más de su muerte, 31 años.
Habla del micro, porfa.
Ahorita.
Es mejor.
Ahora sí.
Mucho mejor.
Ayrton Senna cumplió 31 años de haber fallecido hace unos días.
Exacto, el 1 de mayo, exactamente. También Franz Frasenberger, que fue el que falleció el día sábado. Y el viernes, me acuerdo también cuando se accidentó. No, el sábado también se accidentó el señor Rubens Barrichello. En esas dos curvas donde Frasenberger perdió, en esa zona donde perdió su vida, se accidentó también Yuki Tsunoda el pasado 17 de mayo. Perdón, 17 de mayo. Y gracias a Lalo y a los demás estilos de protección que están teniendo los pilotos, en los cuales por lo menos ya está más largo la parte de los pies, arriba protege más, este muchacho salió ileso. Si hubiese tenido esto Frasenberger hace 31 años, posiblemente se hubiese salvado. En la curva, ¿se acuerda la variante Vasa?
Sí. Uh-huh, sí.
Esta ya, pues bueno, fue modificada gracias a... Gracias, no suena horrible eso. Debido al accidente de Ayrton Senna, que perdió también la vida. En esa misma curva, en esa zona que ahora es una S, se accidentó el piloto argentino llamado Franco Colapinto. Y pues se estrelló fortísimo también. Y mire, hubiese sido otra época, hubiese sido en la época de Ayrton Senna, estaremos hablando posiblemente de otro fallecimiento en la pista. Pero bueno, hablando de esto, porque se lo estoy mencionando rápidamente, así lo voy a decir, así para ya salir de este tema rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 constructores de la historia de la Fórmula 1, los que tienen más puntos. ¿Listo? Rápidamente. Brabham habla con 394. Red Bull acaba de pasar... Uno adelantó un puesto con 400, está ahí nomás empatado con Renault, que tiene 400, Tyrell 430, Lotus tiene 606, Williams es la tercera con 858 puntos ganados en la historia, McLaren es la segunda más ganadora con 977 y Ferrari es la histórica con más puntos o total de puntos como tal de constructor en la historia de la Fórmula 1. 1105 puntos ha logrado en toda la historia, Daniel.
Bueno, pues esas cosas son bien interesantes, además porque el deporte motor también cuenta aquí en Punto RPM y esta es gente que le mete mucha plata y mucho esfuerzo anualmente a sus escuderías para poder ser las mejores y obtener la mayor cantidad de puntos posibles al final, ¿no?
Sí, señor.
El premio constructores, ¿no?
Sí, aunque, bueno, ¿qué pasa con los premios constructores? De pronto usted se pregunta para qué sirve eso. Y esto es algo básico que estaba uno puede analizarlo. Que, perdón, una pregunta capciosa, un poco difícil. Se la pregunto a usted, Daniel. Si usted queda de primeras en el campeonato, ¿qué es más fácil en la zona de pits que quede usted? ¿Recién entra a la zona de pits o al final de los pits? Casi en la salida.
Al final.
Casi en la salida, ¿sí?
Claramente.
¿Algún motivo?
La distancia hacia la distancia que viene desde la calle o de la carretera de los pits hacia la pista principal donde se está corriendo. Es más fácil llegar desde el final, que viene siendo como el comienzo, que al comienzo, que viene siendo casi como el final. Es un poco enredado,
sí,
pero lo que yo quiero llegar es a que eso no, pues a lo que yo quiero llegar es que, por supuesto, si usted se ubica de primero a la entrada, por supuesto, okay, usted va a tener que recorrer un tramo más largo para volver a salir a la pista, ¿sí? Versus si usted se ubica al final, va a tener que recorrer un tramo más pequeño para volver otra vez a salir, ¿sí me entiende?
Pero igual el recorrido es el mismo.
Posición.
También.
El recorrido pareciera ser el mismo, pero recuerde que la velocidad al momento de ingresar no es la misma que al momento de salir.
Es la misma.
¿Es
en
la
zona
misma?
De pits tiene que ser la misma, siempre. No puede acceder o si no los...
Ah, no, entonces ustedes. Pues pasa gracia, cualquiera de los dos funciona.
Pero bueno, ahora le explico el por qué usted acertó sin querer queriendo por lo visto. Ya le digo el por qué.
¿Por qué?
Cuando usted entra a pits, digamos, puede pasar, le pasó a Ferrari horriblemente el año antepasado.
¿A que los pits?
Sí, entra usted a pits y de pronto llega y va a reaccionar que llegue el otro piloto, por ejemplo, también para entrar a pits. Usted, mientras que al entrar ahí nomás... Está la zona de pits, ahí nomás, ahí está nomás su cajetín, digamos así, para cuadrar su coche y poderlo recibir la atención rápida, ¿sí?
Sí.
Pues va a ser inmediata y no va a alcanzar usted a cuadrar todas las cosas, ¿sí me hago entender?
Exacto.
Ahora, si usted está en el primero, que está más cerca de salir a la pista, como lo decía Daniel, pues ahí puede usted preparar las llantas rápidamente y ya puede cambiarla rápido, las llantas, ¡fum, fum, fum! Se va al siguiente y entra al otro rápido, ¿sí me hago entender?
Ok, es más fácil. Sí, eso me recordó a... la película Cars, cuando Guido hace la de a los pits, para afuera.
Exacto. Tal cual, Y eso, así es la forma como se ubican en la zona de pits, ¿sí?
Okay.
Para tenerlo en cuenta, entonces por eso es importante cómo usted termina el campeonato. Si usted termina de primeras, pues empieza desde allá al fondo, ya casi a punto de salir, y el segundo así sucesivamente hasta el último, ¿sí?
Comprendo.
Entonces ese es el motivo y es la importancia de, aparte del dinero que usted recibe, que usted recibe un dinero interesantísimo por quedar adelante. Oiga, Daniel, hablando un poco, ya con eso le paso a usted rápidamente la pelota. Es que estaba acá mirando el coche blindado más lento de la historia. ¿Quién cree usted que lo compró?
El carro blindado más lento de la historia. ¿Eso hace como cuántos siglos fue?
Siglo pasado, al año 1996, más o menos.
Ay, no es tan reciente.
95.
O sea, no es ni tan reciente ni tan... Uy, ¿quién lo compraría?
Y es un hombre que está siempre ligado a la tecnología. Es uno de los hombres más ricos del mundo.
¿Bill Gates?
Sí, señor.
¿Qué? ¿Y qué carro fue ese?
Pues imagínese usted que, bueno, recordemos y tengamos dos cosas aquí sobre la mesa. Steve Jobs tenía dos marcas preferidas, ¿no?
Uh-huh.
Era BMW y Mercedes. B&B. No, sí, me metió, tengo la metida.
B&B. No, pero sí, así se dice. B&B. En Alemania.
Mercedes, mira, ahí está. El Mercedes AMG, ya lo hablamos acá de cómo era que hacía el hombre para nunca tener la matrícula del coche, ¿no?
Hermoso ese carro.
Y siempre era el mismo, el blanquito, bien bonito. Muy lindo.
Sí.
Y también algunos BMW, como el legendario BMW Z8.
Ay, ¿sí? ¿Se
lo recuerda? Hermoso.
Sí,
¿no?
Lo amo, sí, fin.
Tiene buen gusto el tipo. Tenía. ¿Para qué? En diseño y demás. Mientras tanto, Bill Gates, pues era más de Jaguar. Y de Porsche. ¿Sí?
Ok.
Entonces, pues también tenía en su garaje uno que otro lento. Uno de esos fue el Volvo 240.
¡Oh! ¡Volvo!
Ajá. Pero esto tiene una explicación. Imagínese que él va a un concesionario y cuentan lo siguiente. Hay en Washington, Estados Unidos, cuando trabajaba en BLB. Bueno, me acuerdo cómo es que llama esa zona.
Sí.
Y va y él dice, hombre, necesito por favor un Mercedes-Benz, así rápidamente, perdón, un Jaguar XJ6, así rápidamente.
Bellísimo.
Y dice, listo, ahí ya queda, hable con mi asistente y relajados, se va. Entonces después, Daniel, aquí es donde viene la cosa. Él llega y pide por favor rápidamente un Mercedes-Benz W124 con carrocería familiar. Para que sea el carro blindado para su familia.
Serie C, el clase C.
El W124, sí.
Sí.
Entonces llega, le dice, los llaman a Alemania y les dicen, por favor, necesitamos este automóvil que sea blindado. Por favor, ya, porque es Bill Gates. Entonces Mercedes-Benz dijo, no, ustedes son locos. Con todo respeto, nosotros no vamos a hacer ese carro por la seguridad de los hijos, de los niños que van a estar allá atrás. Así que, por favor, no cuenten con nosotros. Entonces, oh no, ¿y ahora qué hacemos?
Si quieren contar, no cuenten con nosotros.
Exacto, si saben contar, no. Si no saben contar, bueno.
Eso, si saben contar, no cuenten con nosotros.
Exacto. Entonces, ahí aparece un señor de apellido Terry, que llega y empieza a llamar, y entonces, pues nada que hacer, llama a Volvo. Y Volvo dice, pues listo, lo que no se sabe exactamente es si ellos hicieron el blindaje o si lo mandaron a hacer. Lo que sí sabemos, Daniel, es que este automóvil tenía que ir constantemente a reparación porque las famosas lunas o las ventanas, el motorcito se dañaba cada rato porque eran muy pesadas estas ventanas, Dani. Entonces te podrás imaginar. Y además, súmele eso, un motor de gasolina de 2.3 litros. ¿Sí?
No, pero es que ¿cómo le van a meter un motor tan pequeño a un carro tan pesado? Porque antes, recordemos que lo favorito eran los refuerzos de Kevlar en los vidrios.
Ajá.
Y los refuerzos de un material similar de los chalecos. Sí, es que no viene siendo Kevlar en general para las puertas y para la carrocería. Hoy en día se usa el plexiglas para los vidrios.
Y es que es eso, mire, y súmele ahora otra cosa, 115 caballos de vapor, o sea,
no.
este carro era como, ay Dios mío, imagínenselo subiendo en la loma de Medellín.
No, eso le pedía permiso a una rueda para mover la otra.
Exacto, o sea, antes.
No.
Lástima que no hubiese podido esperar por lo menos el Volvo 850, el T5R, bueno, ese tiene mejores prestaciones.
Claro, pero ni aún así se le hubiera quedado porque ese carro de todos modos es más pesado. O sea, no hubiera hecho mucho realmente, porque, claro, un motor más potente para una carrocería y un cuerpo de peso al vacío más pesado.
Exacto.
Versus uno más pequeño, o sea, y fuera el hecho de blindarlo, no. O sea, se necesitaba algo más pesado, algo más fuerte. En eso sí hubiera sido bueno Mercedes-Benz Guard, que es la de los dignatarios, ajá, ¿cierto? O BMW, se me quedó pegado el alemán, BMW, BMW Security.
Aunque recuerde que esta línea, ¿desde cuándo se está desarrollando? Esta línea,
¿cuál? ¿Guard? Sí. Desde Mercedes la tiene desarrollada desde antes de los 90, porque recordemos que la línea Guard es para presidentes dignatarios, sí, incluyendo a su santidad el Papa en turno.
Porque, pero pues, por eso, imagínense. Porque mire que lo que le decía al comienzo, se solicitó un Mercedes para poder hacerle todas estas prestaciones y que fuera blindado, uh-huh, ¿sí? Pero uh-huh, los mismos de Mercedes dijeron, no, no podemos. O sea, por eso le dije, si es que de pronto...
Es que también hay que tener en cuenta qué carro les iba a pedir, porque es que les estaba pidiendo un clase C. Y el clase C no era el clase E. Sí, o el clase S.
Porque se pensaba en uno familiar, ¿no?
Exactamente. No, siempre clase E o clase S, porque son los que mejores prestaciones tienen para ese tipo de escenarios, toda vez que son carros o son berlinas ejecutivas, un poco más largas, un poco más sencillas de blindar, con motores mucho más potentes, porque estábamos hablando de motores V6 y V8, ¿cierto? En sus líneas más... altas, en sus generaciones o en sus versiones más equipadas. Recordemos que tendríamos, por ejemplo, en el V6 el E350, en Mercedes-Benz, o el en el Serie 5 tendríamos el 540i, si mal no estoy, que ya ocupaba un motor V6, o un V8, ya estaríamos hablando del 550i. O del el 330, creo que es el del Mercedes-Benz, es el E330 o el E400 incluso. Pero ya podríamos ver más allá, si es que se hubiera podido con Mercedes en la línea AMG, estaríamos hablando del E500, por ejemplo, que es AMG, ¿cierto? O del S600 Pullman B12, biturbo, bellísimo en algunos casos, o en simple hecho B12 de la carrocería W140. Y en BMW pues estaríamos hablando del 740 o del 750i, que es el Serie 7 de su momento, ¿no? Sí. Es que no me acuerdo si la carrocería es la de 39, se me olvida. Yo no soy tan recordar las carrocerías de los vehículos de BM, pero el caso, un clase C... no era buena opción para eso, la verdad. No es total bueno blindarlo de esa época. El siguiente sí, la siguiente generación del clase C ya se podía blindar, que era la del 2001 al 2008, ¿sí? Pero pues ajá.
Entonces, Dani, ahí está. Y además, sumado a esto, yo le dije que también era, le gustaban mucho los Porsches, ¿no?
Ah, sí, Porsche.
Y él tenía un 959, pero había un problema, que la ley de emisiones de Estados Unidos no le permitía moverlo como tal libremente, porque pues las emisiones como tal, ¿sí? Entonces este hombre trató de hacer todo lo posible, se comunicaba con todos hablando por favor para aprobarse una ley especial para que él pudiera moverse, poder movilizar este vehículo. Casi nunca se le vio a ese vehículo a Bill Gates, pero lo cierto es que menciona a Terry, el hombre que le estaba diciendo, que pues periódicamente llevaba este vehículo al taller. Y pues se daban cuenta que sí lo seguía utilizando. ¿En dónde o cómo lo utilizaba? No sabemos. ¿Será que lo llevaba de pronto a algunas pistas a correr? Posiblemente. A eso lo hacemos, los hombres que tienen mucho dinero.
Pues claro, yo lo haría. Yo lo haría. Pero no se puede. Igual es encantador. La verdad, es un plan muy bueno como para desestresarse, para relajarse, para desahogar de pronto el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. Ay, qué delicia. Se los recomiendo. Les recomiendo no saltarse ese plan si lo pueden hacer, amigos oyentes de Punto RPM.
Entonces, mire, ahí está. Mi querido amigo, esas eran las corticas que tenía. ¿Qué cuenta usted? ¿Qué tiene usted,
por favor? Yo tengo una cortica también rapidita como para finalizar, Henry. Nos vamos a poner, ya que estábamos hablando de seguridad y de gente importante, nos vamos a poner un poquito más santos, más puros, ¿no? Aunque no lo seamos, digamos que nos vamos a poner en ese papel. Recordemos que el Papa León XIV fue coronado o fue proclamado, digámoslo así, hace unos cuantos días, ¿no? Todos queríamos saber en el mundo automotor, porque eso sí nos generaba como cierta angustia, como cierta ansiedad, que papamóvil iba a usar durante su pontificado. Recordemos que ellos tienen unos papamóviles que son para desplazarse en la Plaza de San Pedro, que son carrocerías tipo Landaulet, ¿cierto? Pero tienen papamóviles en general para desplazarse por todo el Vaticano, ¿no? Vamos a recordar lo siguiente. Francisco, que en paz descanse, sí, se desplazaba en un Fiat 500L, un carro austero, en teoría, sencillo, sin mayor pretensión, ¿cierto? Hasta ahí, normal. Pero llegó León XIV a romper con la tradición y todos lo están criticando por eso, porque recuerdan que Francisco hizo una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Este papa está un poquito lejos de la iglesia pobre para los pobres y lo critico muchísimo porque si usted quiere adeptos, estimado papa León XIV, creo que empezamos mal. Y empezamos mal con el carro que eligió, porque claro, no es un clase S de Mercedes, pero sí es una Volkswagen muy bonita realmente, pero que no está como a la altura, ¿no? Porque ya lo escogió y es una Volkswagen multivan. Es azul oscura, eso sí, es bellísima.
¿Cuál es? Perdóneme, ¿cuál es?
Volkswagen multivan.
Uy.
Es parecida a la ID.
Sí.
Pero pues obviamente mucho más adaptada a nuestra realidad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta camioneta es eléctrica, es una vagoneta o es una van eléctrica muy bonita, sí. Es en color azul oscuro. No es un vehículo sencillo como el de Francisco, porque está muy lejos de serlo. Porque, de hecho, si bien es cierto, este carro es muy versátil en las carreteras, porque tiene un diseño muy moderno además, y que es eléctrico. De hecho, este carro puede hasta blindarse, ya que estamos hablando de eso.
Sí.
Y de hecho, tiene un motor híbrido con transmisión DSG. O sea, esta camioneta va a ser híbrida, a ser no eléctrica, sino híbrida. Y su preciecito, que me parece interesante, está entre los 62.000 y los 92.000 euros. Siempre. Y es que, de hecho, yo no sé por qué no utilizaron el Mercedes que le regalaron a Francisco. Porque Mercedes le regaló al Papa Francisco un clase G, cero emisiones, muy bonito. Pero, pues, ese es Landaulet, de pronto no lo usaron. Y quería usar uno para desplazamientos internos. Pero siento que no. Pues que no es tan chévere, ¿sí? O sea, que el cambio no es tan bueno porque, caramba, uno necesita una iglesia con adeptos. Esa iglesia cada vez va perdiendo más y más. Y no me quiero meter mucho en temas religiosos, pero así está la cosa. Y con algo sencillo como un carro, que es un privilegio que no tienen todas las personas, pues se podría imaginar, ¿no?
Ajá.
Entonces, no lo sé, Rick. No me parece. Puede tener muchos mensajes de esperanza, de unión y de lo que sea, porque ese fue el discurso de León XIV. Pero necesitamos un mensaje de austeridad en momentos donde hay crisis en todos lados, donde hay guerra en todos lados, y no podemos cambiar un Fiat 500 RL que estaba sobre los máximo como 40.000 euros.
Sí.
Entre los 30 y los 40.000 euros para un carro que le dobla prácticamente el precio, teniendo más opciones dentro. Un poco de carros allá en ese garaje, porque eso no es uno ni dos. Y cambian de carros, y el lujo y la ostentación. Pero ¿dónde está la iglesia cercana? Esa va a ser mi pregunta, y no digo más porque me indigno.
No, ya, cambiamos de tema, estamos hablando de automóviles, por favor.
Claramente sí, pero esto es de automóviles porque imagínense, es un carro carísimo. O sea, muy bonito, sí, no lo voy a negar, es muy bonito, yo ya la vi el interior, es bellísimo. O sea, sí, uno entiende que es un dignatario, sí, pero pues ajá, ¿no? Ya ahí como para tener eso en cuenta. Y le tenía una última también muy importante.
Cuéntenos.
Pero es que esa también tiene un rasgo de indignación, aunque no tanto. Porque muchas empresas, incluyendo la industria automotriz, se han solidarizado con Frisbee, nuestra marca colombiana, nuestra, señores de España, nuestra. Carritos bonitos con el pollito de Frisbee al lado. Eso es interesante. Y a mí como abogado...
Para mí eso es moda, pero bueno.
A mí como abogado me queda decir que no todo lo legal es precisamente ético, ¿no? Porque puede ser muy legal, pero no es ético. Muchas campañas, muchos carritos, de hecho, y de hecho algunas fabricantes y concesionarios han mostrado como solidarios con Frisbee.
Porque es moda, Dani.
Pues puede ser moda.
Es que es eso.
Puede ser moda y una campaña negocios, de marketing muy bien pensada.
¿Cuántos negocios usted ha visto acá con el mismo nombre de Burger King y demás y no pasa?
Pero,
y
eso pero sí es está que bien. Aquí hay un problema. Nah. Pero es que aquí hay un problema y es que estamos hablando de una competencia desleal en Europa.
¿Por qué?
Europa prefirió su regionalismo a lo real. Y si bien es cierto, Frisbee la embarró. Porque la embarró al no haber registrado su nombre a tiempo, pese a que les dijeron a los abogados de Frisbee, yo los despediría si fuera el dueño, naturalmente, porque esto es un perjuicio irremediable, pues hay que considerar la tradición y hay que considerar el origen de la marca, digo yo. Vuelvo y digo, responsabilidad empresarial, ética empresarial, hasta ética del consumo, si es que lo queremos ver por ese lado. Vuelvo y digo, no todo lo legal es ético, pero en el caso es que varios carritos hemos visto con los loguitos de Frisbee y fabricantes de nuestra industria automotriz no se han escapado de algo como eso. Incluso nuestros amigos del carro colombiano nos mostraron dos cosas bien interesantes porque resulta que son casi contemporáneos. Frisbee tiene casi 50 años y el Renault 4 también lo tiene. Así casi 50 años, muy bonito y bien conservado. Y ahí nos mostraron un Renault 4 con el pollito de Frisbee, muy tierno además. Es interesante de todas maneras que aunque sea una campaña y sea moda, porque sí puede serlo, de hecho lo es. Pero trasladémoslo a la industria automotriz que es mucho más descarada, Henry.
Cuéntenos.
Plagio de marcas. Landwind plagió a Land Rover con su Range Rover Evoque. Y ellos hicieron una copia tan, pero tan descarada. Y ellos, según entiendo, estaban en pleito todavía como que iba ganando Landwind. ¿Qué? Imagínese Landwind ganándole a Land Rover, o sea, no lo puedo creer. Pero tenemos copias no descaradas, sino copias autorizadas, porque ese es el buen hacer de las cosas. Ese es el buen hacer. Otro ejemplo, Bike. Bike tenía licencia para diseñar carros con diseño Mercedes, plataforma Mercedes, y ahí tenemos varios Bike que son copias similares de Mercedes, por ejemplo, clase B, que es una monovolumen. Bike para el mercado mexicano tiene una igual, por ejemplo. O una más reciente, una más presente acá en nuestro mercado colombiano. Tenemos a Brilliance, que tenía licencia para montar la Brilliance V5 en la carrocería del BMW X1. Tenía la licencia aprobada por BMW y se vendía y parecían los dos iguales. Lo único diferente era la parrilla, tal vez. Y el motor, por supuesto. Pero ahí usted lo ve y uno dice, bueno, es que así se hacen bien las cosas. ¿Sí me entiende? Ahí es donde yo quería poner, pero hay muchas marcas más descaradas. Bike, otra vez Bike, porque es así, la embarró terrible, haciendo una Mercedes-Benz clase G, pero con el nombre Bike 050, creo que era algo así. Yo decía, venga, no sean así, ¿sí? Hay que tener cuidado con las marcas y con los autores, porque ellos también tienen derecho a ser respetados. Sí, eso era todo lo que yo tenía por hoy, Henry.
Querido amigo, es un gusto como siempre, por favor, nos encontramos en el próximo programa.
Claro que sí, Henry. Nos encontramos en el próximo punto RPM. Los saludo, un gran abrazo y hasta la próxima.
Tu corazón a 1000 revoluciones por minuto. Punto RPM. Punto RPM.